Bueno, y le toca a Don Enzo, como le dice usted.
Le toca a Don Enzo.
Se le habrá leído las 80 páginas. Yo le hice una cosa que ahora lo tengo acá al lado. Se habrá leído, ¿dónde? ¿A qué hora se leyó las 80 páginas?
O leyó los títulos.
O llamó a alguien y dijo, vos contame esto.
Contá la verdad, Enzo.
¿Qué hizo? ¿Cómo fue?
Estaba como desesperado.
80 páginas en pocas horas es como bastante.
Es peor que un examen de medicina.
No, sí, claro. Me acordé cuando estudiaba periodismo, viste, que dejabas todo ahí en el último momento y decías, claro. Ay, ahora en 4 horas, ¿qué hago? Bueno, no, pero le dimos una repasada, una leída, sacamos algunos temas que a nuestro entender son importantes o al menos de tener en consideración. Y bueno, nos damos este pequeño informe del primer borrador del Frente Amplio, o sea, presentó los lineamientos de sus bases programáticas para lo que puede ser un eventual gobierno en la hora en 2025-2030, y bueno, el documento se denomina Tiempos de Esperanza, Tiempos de la Gente. Ese es el nombre que se le adjudicó a este borrador, que es el resultado de un año y medio, según explican desde el Frente Amplio, de trabajo, de recopilación, de trabajo con las bases, con los distintos comités, y en un análisis extenso de, bueno, los 15 años de gobierno, lo que dejó los 15 años de gobierno del Frente Amplio desde el 2005. Este análisis, el documento ya fue entregado al presidente del partido, Fernando Pereira, y bueno, va a ser tratado en el plenario ahora el 15 de julio, en unos 8 días, y posteriormente los puntos de vista en común van a ser tratados en diciembre, los días 8, 9 y 10 de diciembre, donde el partido va a realizar su congreso. Ahí se piensa, se estima que, bueno, va a ser aprobado todo lo que contiene el documento para, bueno, un eventual programa de gobierno del Frente Amplio. Y se definen las candidaturas también ahí.
Ahí se definen las candidaturas también, un dato no menor. Recordemos que ya hay 4 nombres arriba de la mesa, si bien la intendenta Mondeo Carolina Cosa aún formalmente no ha dicho. Es la llamada a ser candidatos naturales, digamos.
Naturales, me encanta que lo digas. Sí. Candidatos naturales.
Bueno, está bueno grabar esto. 7 de julio estamos a hoy, ¿no? Vamos a grabar la columna y después el 11 de diciembre.
La emitimos.
¿Qué quedó? Porque es un borrador extenso y hay que ver de acá a diciembre la discusión interna, ¿no? Más allá de todo lo que dijiste del trabajo que se hizo, siempre alguno va a decir, che, esto no me gustó.
Capaz que no. Pero bueno, Álvaro. Además es una ahí empiezan las distintas fuerzas que integran el Frente Amplio a jugar su rol, porque después de acá sale el programa de gobierno.
Exactamente.
Entonces, bueno, esto sí, esto vamos a priorizarlo más, esto lo corré un poquito, eso todavía, ¿no? Ahí empieza la cocina.
Exactamente, es un primer borrador que fue entregado de manos de Álvaro García, el ex ministro de Economía, quien actualmente co-conduce junto con el ex intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, el comité de programa del partido. Se entregó ya hace algunas semanas. Y bueno, vamos a escuchar el audio de García cuando hacía entrega de este borrador y qué contaba sobre el mismo.
Nosotros trabajamos, la comisión del Frente Amplio, que representa a todos los sectores y las bases, trabajó casi un año y medio en esto. Y este documento es un documento base. A partir de este documento, toda la estructura del Frente va a discutir todas estas propuestas. Y hay propuestas, y va a haber propuestas muy innovadoras, muy interesantes y necesarias para el país. Entonces, pero eso recién a partir del próximo 15, cuando el documento esté ingresado por el Plenario Nacional en la estructura. Incorporado los aprendizajes de los 15 años de gobierno del Frente, una lectura del país, no de hoy, sino del futuro.
Bueno, la idea era que no se hiciera público y la verdad que se filtró.
Como todo documento. Bueno,
ve lo que pasa en el Senado, ¿no? ¿Cómo haces para frenar eso?
Se hizo público que el documento fue entregado y que iba a tener algunos elementos a entender, como escuchábamos a García, innovador. Pero como todo, empezó a filtrarse de mano en mano, de teléfono en teléfono.
Se enojó Fernando Pereira.
Algo que despertó el malestar del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo, bueno, mostró su enojo porque todo el documento se filtrara, ¿verdad? Y bueno, fue algo que generó mucho enojo. Nosotros accedimos al documento, obviamente, para hacer este informe. ¿Y cómo está compuesto el documento? Son 80 páginas, ¿sí? Que está dividida en 7 ejes temáticos. A grosso modo.
El número 7, desde el punto de vista de la cabalística, es un lindo número. El número 7.
Son 7 capítulos.
Son 7 capítulos, exactamente. Un poco menor en volumen de lo que venían haciendo programas anteriores. O sea, se redujo y hay cuestiones de educación, de género.
Seguridad.
Temas que hacen a estos tiempos, a lo que refiere ambiente, a ambiente, inteligencia artificial. Cuando me tomo el atrevimiento de cuando hice el análisis del documento, que es el documento es una conjunción de elementos de este tiempo y reclamos de antaño, que bueno, que han sido históricos o reivindicaciones que la izquierda ha hecho desde hace muchísimos años.
Hay que decir que aparece un numerito también, ¿no? Hablamos del 7, pero aparece un numerito otra vez, después de un buen tiempo, se viene a hablar del 6% de la educación, ¿no? El 6% hace tiempo no hablábamos de esto.
Era
¿no?
un número medio que un número promedio internacional. ¿Se acuerda que se marcaba como
proclamas, había manifestaciones, había carteles?
Exactamente. El gobierno de Tabárez, los líos con el Tabárez, claro, 6%.
En el capítulo que hace y habla de la educación, se vuelve a insistir con el 6% en educación más el 1% del PBI, y voy a leer textual, dice, se solicita retomar el crecimiento de la inversión en educación pública estatal sobre la base del 6% en educación más el 1% del PBI para investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Recordemos que este pedido ya viene de larga data. Recordemos también que los sindicatos educativos ya en el segundo gobierno de Vázquez también reclamaban por más presupuestos cuando asumió Tabaré Vázquez. O sea, es un reclamo que viene de antaño, que vuelve a estar ahora arriba de la mesa. Tenemos un escenario desde hace años, tenemos ese debate en la escena política de cuánto se destina a la educación, si es suficiente, si no es suficiente, si es el 4,5, si es el 5, si llegamos al 6. Bueno, toda esa situación, bueno, vuelve a estar presente el presupuesto que se le debe destinar a la educación uruguaya en este primer borrador.
Pero los sindicatos habían dejado, yo recuerdo que en esa entrevista no estábamos hablando del tema del 6%, ¿no? Era un tema de hace unos cuantos años, pero en las últimas reivindicaciones no, ni siquiera los sindicatos estaban planteando. Los líos vienen por otro lado, ¿no? Estábamos con la transformación educativa, la reforma.
Por algo lo ponen acá.
Pero el frente dice, bueno, vamos
a ver qué sector, claro, porque todo esto, cada cosa corresponde a un colorcito, ¿no? Por ejemplo, capítulo que viene después acá, en su propio menú, es la aparición de un ministerio nuevo.
El Ministerio de Seguridad y, perdón, de Justicia y Derechos Humanos.
O sea, aparece el Ministerio de Justicia.
Hay que decir que el Ministerio de Justicia está en la estrategia que presentó el Ministerio del Interior, el trabajo de Diego Sanjurjo. Está dentro de eso, ¿no? Veremos qué es lo que se hace. Sí. La idea de los partidos políticos es que se apruebe en la próxima legislatura, y el Frente ya lo pone en el gobierno como diciendo, bueno, si no sale la estrategia, nosotros
queremos. De todas maneras, había posiciones divididas dentro del Frente Amplio con este tema. Así que
exactamente.
Va a ser...
Sí. Recordemos
además, es justicia y derechos humanos.
No, recordemos que esta idea se viene pensando y repensando desde hace tiempo, pero creo que en esta oportunidad hay consenso político de que, bueno, hay una situación que requiere otro análisis, otro estudio, y todos los partidos entienden que o ven con buenos ojos que debería existir un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
Ya hay un eventual nombre para dirigir ese ministerio.
Opa,
si se crea.
Opa. ¿Ah, sí?
A ver. Fuentes del Frente Amplio me tiraron la idea de que se maneja la posibilidad de, si se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que un posible nombre para dirigirlo es el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Es un nombre importante.
Quedamos todos en silencio. Eso sí gana el frente, ¿no?
Exactamente.
Porque hay que decir que Jorge Díaz no fue aceptado, en algún momento se habló para integrar la Suprema Corte de Justicia y no hubo apoyo de los demás partidos de la coalición de gobierno, no quieren saber nada con Jorge Díaz. Pero veremos. ¿Y qué es lo que pasa con el INR, ¿no? dentro del Ministerio de Justicia, Enzo?
Exactamente. El asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, había manifestado que, bueno, que esta es una propuesta muy importante para atender los problemas que hacen a la seguridad. Y, bueno, dijo que debería tener bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación, algo que también se entiende para, en la medida que la creación de este nuevo ministerio descomprima un poco las tareas que lleva adelante el actual Ministerio del Interior. La idea es descomprimir, dar otra arista, otro punto de vista de los problemas y comenzar a trabajar ya con un Ministerio de Justicia. También la disyuntiva también pasaba si iba a ser en esta legislatura, que había mayorías parlamentarias, si va a ser en la legislatura que viene, si lo va a hacer el Frente Amplio. O sea, la propuesta está, existe. Si bien es algo que se viene replanteando y repitiendo cíclicamente, ahora hay consenso y todos coinciden que debería existir un Ministerio de Justicia.
El tema que no se aprobó en esta legislatura, lo dijo Sanjurjo en varias oportunidades, por un tema de presupuesto.
Exactamente. Recordemos que durante el último gobierno del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para que el INR pasara a manos del Ministerio de Educación y Cultura, pero bueno, fue algo que no tuvo eco, no prosperó.
Bueno, hablemos de plata.
Vamos a hablar de dinero.
Lo que importa a la gente.
Hablemos de plata. Dinero. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Van a bajar los impuestos? ¿Van a subir? ¿Qué va a pasar? Bueno, es difícil que digan que van a subir, ¿no?
Sí,
porque
no.
Nadie quiere.
No es muy campaña, class, ¿no? Claro.
Pero bueno, hay que decir si van a bajar. La calle Pou hizo su campaña diciendo que no iba a aumentar impuestos.
Exactamente.
Recuerdo la última campaña y sí, y ya. Tenido varias polémicas sobre qué pasó con el tema del débito del BROU, si eso fue un aumento, si no fue un aumento. Pero bueno, él ha defendido la tesis de que no iba a aumentar impuestos. ¿Qué es lo que dice el Frente Amplio en caso de ganar?
En este primer borrador en materia de política tributaria, lo que dice, bueno, que es una de las novedades es poder avanzar en transformar el sistema tributario reduciendo impuestos al consumo, instrucción textual, y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio con el criterio de progresividad. La posibilidad de afianzar un IVA personalizado y agravar otro tipo de rentas con la propuesta, como la propuesta del exministro Daniel Story para grabar depósitos en el exterior, algo que ya viene también de larga data.
O sea, bajan y suben.
Bajan
algunos y suben otros.
Bueno, creo que la idea es que sea una balanza, ¿no? Que baje por un lado, suba por el otro y algo quede ahí, equilibrado. Esa es la propuesta que hace.
El IVA personalizado, recuerdo que también Cabildo Abierto en su momento planteó, ¿no?
Cabildo también planteó.
Con el tema del IVA personalizado, el gobierno no lo llevó a Cabildo. Y el tema de la propuesta del exministro Astori también es algo que ha planteado el PIT-CNT en numerosas circunstancias, sobre todo cuando se discutía la reforma de la seguridad social y se hablaba de los millones y millones de uruguayos que tienen dinero en el exterior. Y acá es el tema de grabar. Y después, bueno, viene todo el lío con los economistas para decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuánto se cobra y cómo se cobra y cuánto dinero queda de toda esta movida que hay que hacer? Porque acá es una movida, no es apretar un botón, claro, y ya de cobrar impuestos.
No es soplarse el botello.
Por eso, primero hay que saber cuánta plata hay y después cómo ver. Así que hay como idas y vueltas, ¿no? Subir y bajar, a ver las perillas de la economía.
Vamos a ver qué pasa.
Al frente, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Y después pasamos al... Sí.
¿Se deroga la reforma de seguridad social?
Bueno, es una buena pregunta. Lo que sí, el Frente Amplio va a reunió a sus principales figuras y, bueno, como dice el texto, apuesta por un genuino diálogo social y, bueno, se va a plantear poner arriba de la mesa una nueva reforma de la seguridad social.
O sea que se deroga la que...
Exactamente, sí. Es lo que expresan, lo que se expresan en estas líneas, o al menos lo que se deja entrever. Recordemos que toda esta...
Eso estará en el debate de la propia mesa representativa, que por ahora no decidió definitivamente salir a juntar firmas para derogar esto, ¿no?
La otra vez le preguntábamos a Marcelo Audala qué es lo que iba a hacer la mesa representativa con el Frente Amplio, porque en el Frente se iban a tirar al agua solos o iban a esperar que resolviera el Frente. Y él nos puso el caso de la LUC. En la LUC el PIT-CNT salió y el Frente Amplio después se sumó con el tiempo, con el tema de la recolección, pero primero salió
muy criticado el Frente PIT-CNT. Amplio.
Y había un costo
después
político.
Después se sumó, que decían, bueno, después que está la firma se sumó el Frente, ¿no?
Eventualmente, luego de perder el gobierno, podía significar otro duro golpe de embarcarse en una empresa de, ¿no?, de referente y volver a perder. Era una posibilidad, de hecho... cosa que pasó.
No, y acá lo que dice también dentro del Frente algunas voces es que si se plantea en octubre, la discusión ya no solamente va a ser por el cambio de gobierno y por las propuestas, sino con la reforma de seguridad social que va a estar allí en el escenario en caso de obtenerse las firmas. El Frente va a dividir esas discusiones, va a generar esas diferencias. Es todo un tema, ¿no? Todo un tema interno. Se habla de un nuevo sistema de seguridad social.
También
veremos qué es lo que pasa con el tema, si se
pide
prende
revisar
o no, ¿no?
En términos integrales la financiación de lo que es la seguridad social. Y bueno, se vuelve a aquella vieja premisa que defiende la izquierda de, bueno, que aporte más el que pueda hacerlo, que dé más el que tenga más.
Sí, en algún caso se planteó por parte del Frente Amplio, en toda esta discusión de la reforma, el tema de algunas empresas o algunos sectores que aportan poco, por ejemplo, los sectores agropecuarios, ¿no? Que se dice que aportan poco, que otros no,
pasa por otro lado.
Sí, el tema de la diferencia de aportes, ¿no? De cuánto aportan los patrones, cuánto es el aporte patronal y cuánto es el aporte de los empleados, tratar de llegar a una cifra similar, discusión que también... la tuvimos aquí con Saldain cuando explicó cómo era la reforma, de qué se trataba, que no se puede generar este tema. Así que, bueno, el Frente tiene en su línea y en su propuesta este cambio de la seguridad social, o sea, cambiar hay que cambiar, el Frente no le gusta la reforma que está, veremos si gana, qué es lo que va a plantear en un futuro gobierno, ¿no? Ah. Pero, ¿no te pareció, leyendo todo el programa, hay mucho titular, mucha línea, pero
poca novedad, poco veo.
Concreto.
Sí, sí. Poca novedad. Este, sí.
Mucho ruido y bla, 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 y poca
no,
cosa.
Es que, no, novedades no veo. Hay muchos temas donde se pueden decir cosas, ¿no? Vivienda, ambiente, asentamientos, hay un montón de cosas. Lo social, lo de, en seguridad, se podría avanzar un poco más. Este, hay mucho papel y veremos qué queda.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, en 8 días, va al plenario, después, posteriormente, pasará a ser discutido en su congreso en el mes de diciembre, y de ahí, bueno, se depurará o no, se quitarán propuestas o no, se agregarán, y bueno, va a ser en parte con lo que el Frente Amplio salga a poner arriba de la mesa en tiempos electorales.
Sí, uno de los puntos que me llamó es la transición ecológica justa, ¿no? Que allí dentro de la sección hablan de ese punto y me llamó la atención porque es un tema de actualidad, es el tema de el agua potable, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? ¿Qué no hizo en esos 15 años de gobierno y qué es lo que va a hacer ahora? Y hablan de una política de Estado, o sea, hablan de una política de acuerdo que de alguna manera lo están planteando ahora, en este momento, pero que lo dicen que cuando asuman el gobierno van a avanzar hacia ese lado, ¿no? Y bueno, reducir las pérdidas de agua no contabilizada, la cobertura del saneamiento, mejorar la tecnología, los recursos humanos, hacer las inversiones imprescindibles. Bueno, una serie de situaciones que implican la transición ecológica justa y una política de Estado.
Parece ser lo de Watson, ¿no? Todo eso ya las obras, las reparaciones se empezaron a hacer, todo eso se va a empezar a hacer. Me parece.
Recordemos que en este escenario de déficit hídrico y situación del agua, Mujica hace unos días, 2 días, dijo, hay que repartir culpas. Porque no, en alguna medida todos nos dormimos.
Es que una de las cosas que quedó clara con el tema del agua, ¿no? Que nos dormimos y que el cargo de presidente de la OCE y vicepresidente ya no va a ser un carrito de menor interés, va a ser un alto cargo para quien vaya ahí, ¿no? Va a ser un nivel de los otros entes. OCE es un ente que no aparece nunca.
El clima nos dio una cachetada y dijo
y esto va a seguir,
Exactamente.
No terminó, eso no terminó aún.
Porque además o hay sequía o hay inundaciones, o sea, estamos en los procesos.
Además no va a llover, no hay lluvias previstas, hay una cuenca ahí que no se llena.
Pero dejó al descubierto varias falencias, ¿no? El clima dejó al descubierto varias falencias.
Y toda la discusión vieja con los tajamares, la ley de riego, ¿se aplica, no se aplicó bien? ¿Qué pasó con todo eso? Que también generó una discusión interna dentro del Frente Amplio. Así que, bueno, el tema de la transición ecológica justa, veremos cuánto avanza. Estas son algunas de las bases programáticas del Frente Amplio, ¿no?
Se leyó las 80 páginas, me parece.
Sí, sí, ¿no? Se leyó y sacó una evaluación. Veremos cuánto avanza y cuántos cambios hay. Así que, Enzo, en diciembre te esperamos de vuelta para que digas, mirá, se aprobó esto.
Se aprobó, que se sacó. Porque todo queda grabado.
Todo queda registrado. Sí.